Fortuna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto, con 15 segundos, de este viernes 19 de enero de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien, qué bueno. Anoche conversaba con un...
¿Con quién?
Con un mozalbete, con un joven.
Qué bueno, me gusta esa palabra.
Con un jovenzuelo.
¿Ya? Me gusta más mozalbete.
Y le explicaba, le narraba yo cuánto ha cambiado Chile en tan poco tiempo. Poco tiempo por ser indulgente con la larga edad que tengo, digamos. Pero desde que yo era cabro chico.
Ha cambiado mucho.
Cuando era cabro chico, Mauro, más o menos de mi edad, Mauro, ¿por ahí andamos? Ya, andamos por ahí con el Mauro. Cuando nosotros éramos chicos, había colegios, el mío no, ¿eh? Pero había colegios de gente que yo conocía por ahí que tenían clase los sábados. ¿Te tocaba, Mauro? ¿También? También. ¿El tuyo, Mauro? ¿Sábado? No. Ya.
Se ya. Quedaba con Ramón, no, Mauro, yo creo.
Mauro, yo no íbamos los sábados.
No, iba mucho los sábados, a castigo.
Mauro es, ¿ah? Para otros, para auditores de otro horario, es Chucky, ¿eh? Pero bueno. Sí, nosotros no íbamos a los sábados, pero había colegios de los sábados. Había oficinas que se trabajaban los sábados. Los sábados en la mañana, ¿ustedes sí, no se acuerdan de eso? De ahí pasamos
no,
a,
si
que,
me acuerdo de
a
eso,
que los sábados en la mañana, salvo que los que tengan un turno, no se trabaja el sábado. Bueno, ya estamos a las 40 horas, pero sí, cómo se ha avanzado rápido. Después, los viernes, ya, cuando se dejó los sábados, los viernes eran días normales,
sí,
y corriente.
No, hasta las 7 de la tarde.
Hace ya una buena cantidad de años, quienes tienen la suerte de poder hacerlo, los viernes en la tarde se caía el lápiz,
sí,
tipo 4.
Ahora se cae como a la 1.
Hoy día ya hace un par de años se cae a la 1, los que pueden, insisto. Sí. Pero ya, ¿qué decir? En enero y febrero, los viernes no son días laborales.
Nosotros somos una especie en extinción.
No, Matías, son días laborales los viernes ya.
¿Sí?
Como que, ¿por qué tengo que trabajar el viernes?
¿Qué es eso?
Y yo le contaba a este joven mozalbete, me miraba con cara de, por Dios, ¿tú crees que ha pasado poco tiempo? Pero ha pasado mucho, me lo decías, pero no me lo quería decir.
Pero en el fondo lo pensaba.
Pero en el fondo decía, claro, ¿tú crees que esto ha pasado en 10 años? No, ha pasado
en 50.
En medio siglo, que no es poco. Pero también
pero que tampoco ha pasado como en 20.
Pero qué rápido, ¿no?
¿Sabes qué me pasa a mí? Yo lo conversaba también, no con un mozalbete, lo conversaba con una...
¿Con un adulto de tu edad?
Con un adulto de mi edad, un adulto joven.
¿Muy joven en tu caso?
No, no tanto, pero bueno, joven al fin y al cabo. Y que yo siento que yo tengo mucho más que ver con la generación de mi papá y probablemente de mi abuelo que con la generación de mis hijos.
Ya, lo que hablaría de que un cambio se produjo.
Sí, yo creo que es el cambio de la revolución tecnológica, el internet, la digitalización.
Se produjo una brecha de donde algunos...
Ellos han ido muy rápidos.
No, es que ahí hay una diferencia importante. Mm. Los que somos migrantes y los que son nativos.
Nativos
digitales.
Exactamente. Me imagino que algo así debe haber pasado en la revolución industrial, que cambió la forma de comunicarse, la forma de aprender, la forma de jugar, la forma en cómo ocupas tu tiempo libre y también tu tiempo no tan libre, la forma de todos. Al final uno con el teléfono escucha música, estudia, eliges lo que quieres comer, todo.
Abre las puertas. Se llama teléfono porque quedó el nombre.
Claro, pero es un como teléfono. Un multiple device.
Absolutamente. Sí. Oye, pero si yo...
¿No encuentras tú que te pareces más a tu papá que a tu hijo? Bueno, que tú eres a lo mejor más avesado en los temas tecnológicos.
No, pero
es verdad. Pero también es la forma, es la forma como uno se relaciona con los mayores.
Sí, es verdad. ¿Te acuerdas de Jack Bauer?
¿El de que?
¿El de 24?
Sí.
Una de las primeras
series.
Será de hace 15 años, 10 años. Jack Bauer hacía todo en el teléfono y era futurista.
Futurista.
Y no hacía tantas cosas, miraba un mapa.
Claro, miraba un mapa.
¿No?
Una alarma le avisaba que algo iba a pasar.
Y eso no fue en la época del fugitivo,
no,
que es de los 70. No.
Fines de los 90.
Y capaz que 2000.
Bueno,
así nomás de rápido va esto. Pero lo otro, el cambio en la forma de trabajar en que nosotros... Sí. Es que, ¿por qué? Porque te saludé, vi que era viernes y me sentí que estamos hablando entre nosotros.
Sí, yo también.
Y
creo.
Sentí que la gente no está, que está en otra. ¿Sí? Y esto
a mí me pasa casi todos los viernes, a ti no.
Estaba pensado como un día laboral este viernes y nosotros estamos hablando como si tuviéramos sábado en la tarde.
Sí.
Que no nos escucharía en el Mauro. Me siento un sábado.
Total, completamente. Sí, de absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Como hablándole entre nosotros. Tal, básicamente.
Igual. Pero vamos a ser como
sí,
que
no estamos. Pero está igual nos caemos bien, así que no importa. Sí.
Bueno, ¿qué cosas han pasado o te han pasado que valga la pena compartir?
A mí no me ha pasado nada muy, ¿no? muy especial.
Es un día parejito.
Trabajé, hice labores de madre.
Oye, fíjate que una buena.
Estoy leyendo un libro bueno.
¿Cuál sería?
Es un poco no sé si es de, yo creo que es del 2023, pero de comienzo de 2023.
No es tan viejo.
Que es B13, que es el libro de Manuel Carrer,
¿ya?
Que narra el juicio del B13, que es el juicio del Bataclan del Estado francés, de los atentados en Francia de 2015.
Sí, el Bataclan era
este el lugar donde
los musulmanes en París.
Exactamente, todo del Estado Islámico.
Es un libro muy premiado.
Es un libro espectacular que va narrando porque Carrer decide va
juicio,
todos
¿no?
los, sí del juicio él va claro. todo él decide todos los días al juicio entonces tiene la historia de las víctimas que son las partes civiles se les llama la historia también de los victimarios que son los estos personajes del Estado Islámico la historia de los que murieron porque muchos se hicieron estallar la historia de los abogados de los padres. No, es realmente espectacular el libro, porque además de toda la cosa judicial que a mí me entretiene, el magistrado, esas cosas que hablábamos ayer, indaga a través de todos los testimonios en la psicología y en el modo de pensar del Estado Islámico, que en especial un grupo súper sangriento, súper provocador y muy, muy, muy explícito en la forma en que ellos actúan y ejercen el terrorismo.
Déjame hacerte la pregunta que creo que es la pregunta clave para recomendar un libro. Uh-huh. ¿Es de esos libros que uno clasificaría como indejables?
Indejables.
De esos que, José, a comer.
Sí.
Ya voy.
Sí, pero tiene una cosa.
O José a comer y cierra el libro y a comer.
No.
Es de la diferencia clara.
Es de los indejables, pero Matías.
Es que uno se puede quedar dormido y dice miércoles.
Pero sí, es bueno. Pero tiene un tema que es muy fuerte.
Ah, bueno.
Entonces, cada cierto rato. Lo cierro, me doy una vuelta, me tomo un vaso de agua, es fuerte el libro, crudo. O sea, es crudo.
Ya, pero es indejable la narración.
Es buenísima, más él, a mí, uno de mis escritores favoritos, escribe increíble. Sí, muy, muy bueno, se los recomiendo.
¿Se llamaría?
B13.
B13, muy bien.
B13. Ya, eso en cuanto al libro y en cuanto a qué ha pasado hoy.
¿Sí?
Yo creo que se ha tomado la agenda, la discusión de las pensiones, tanto en la comisión como en Twitter, ex hoy. La ministra con la representante o la presidenta de las AFP.
¿Qué habrá pasado ahí en las AFP? ¿Es que la presidenta, es presidenta o gerente general o presidenta? Paulina Sigi de la asociación de AFP. Como que rompió su silencio. Ella había dado entrevistas, había estado más bien en un papel gremial, pero manteniendo el paso. Pero aquí claramente hay una decisión de dar un paso adelante y de salir al frente.
Sí.
Y de contestarle a la ministra y de enfrentar a la ministra.
Sí, pero el enfrentamiento a la ministra es posterior. O sea, ella da una declaración, ella dice.
¿Ella es quién? Paulina
Yacigi. Paulina Yacigi, claro, presidenta de la asociación de AFP. Ella dice que que resaltó la importancia de subir las pensiones en Chile y que dijo que para ello se requieren principalmente modificaciones al pilar contributivo, mientras la solidaridad, a su juicio, debiese hacerse vía impuestos generales y no destinar un porcentaje de la cotización extra para reparto, como pretende el gobierno. Esto lo dijo ella, no sé bien en qué contexto.
En un comunicado.
Y a ese comunicado.
Pero eso es una decisión gremial.
Claro, una decisión gremial de dar un paso adelante y tomar y dar una voz respecto a lo que ellos consideran que es lo que debiera hacerse en términos previsionales de la reforma. Y a ese comunicado es que la ministra Jara responde en términos bien, bien duros. A través de su cuenta de X, y dice: las AFP buscan perpetuar su negocio rentable para ellos, pero que entrega pensiones de hambre. La principal solidaridad que debemos tener es la empatía, y al parecer a esta industria le falta. Y bueno, y ahí claramente esto genera una reacción de Paulina Yacigi respecto a los términos de la empatía, a los términos de atacar personalmente a la gente, que no son los términos del debate, y bueno, y ahí la cosa se fue calentando bastante.
Tal cual, ya ese es uno de los
eso, puntos. Y también se pelearon en la comisión de Hacienda. Ahí se sacaron, salió hasta reflotar la religión, el rostro de Cristo. Están en la comisión discutiendo la reforma de pensiones, y en algún momento se empiezan a enardecer los ánimos, y el diputado UDI, Guillermo Ramírez, dice, no sigamos disfrazando esto de que vamos a llegar a acuerdo y que vamos a seguir conversando y que este debate busca punto en común, porque ya sabemos que esto va a ser 8-5, que es básicamente la composición de la Comisión de Hacienda, que 8-5. Ocho del gobierno más los no alineados que estarían votando a favor, y los 5 de Chile Vamos. Y no sé, me imagino, no sé si hay un republicano, puede que haya un republicano en la comisión, debiera haber.
Sánchez, sí. Me parece que
entonces, bueno, esto no cayó muy bien, y el diputado DC, Eric Aedo, dice que tú anuncies al país que vas a votar en contra todos los artículos, yo creo que te pasaste 7 pueblos, y la próxima vez que vayan a misa, que le digas a Jesús que les parece justo que la gente tenga tasas de reemplazo de 38 lucas. Y ahí se sube al carro de la religión la diputada de RD, Consuelo Veloso, dice que cuando uno ve la cara de un desposeído, ve a Cristo. Cristo está ahí, haciendo referencia a los adultos.
Como,
no, si era así,
¿no?
Totalmente, Punta de Talca. Están en Punta de Talca. Claro,
pero mira, totalmente. Tú que vos te dejas ponerme la sotana, escuchando a los parlamentarios. Sí, sí.
Alexis Sepúlveda fue un poco más procaz.
Alexis Sepúlveda.
De un partido radical.
¿Ya? ¿Y qué?
Dijo, la gente no es huevona. Se salió el tema. Y así, ese fue el nivel de la discusión hoy día.
Cuando se acaban los argumentos,
sí.
Vienen las agresiones.
Exactamente.
Cuando se acaban los argumentos, viene, además de las agresiones, viene la superioridad moral. De lado a lado. Y cuando se acaban los argumentos y la incapacidad de diálogo, viene la idea de convencer al público que está escuchando las discusiones.
A la galería.
El que yo soy el bueno y él es el malo. Y esto pasa de lado y lado. Es decir, yo quiero ayudar a los viejos, él no. Si eso es así, hagamos como la pregunta rápida, porque yo no imagino que nadie esté de parte de que él no quiera ayudar a los viejos. Y de contrapartida, ¿cuál es la discusión honesta? Es, ¿partimos de la base que los dos queremos ayudar a los pensionados? Sí, ya, ¿estamos de acuerdo? Sí, o sea, ¿tú crees que yo soy honesto y soy buena persona? Y yo creo que tú eres honesto y buena persona. ¿Partimos de ahí? Sí, listo, pensamos vamos, distinto.
Sigamos.
Entonces, ¿qué nos divide? Nos divide el cómo.
Claro.
No el qué. Entonces, suponer que el otro es más malo que tú, que el otro es más tonto que tú, que es más mala persona que tú.
Menos empático.
Eso no puede llevar a una discusión entre gente honesta, eso no puede llevar a una discusión entre gente que quiere llegar a diálogos y a soluciones comunes. Si yo parto pensando que tú eres mala persona, que tú eres miserable, que tú eres egoísta, yo me pongo en una posición de superioridad moral que no solo es errónea, sino que ya ha demostrado que lleva a malos resultados.
Claro.
Así que yo me centraría, yo les diría a todos los actores, céntrense en el cómo, no en el qué. Es el cómo ayudamos a los pensionados, no el si ayudamos o no, porque eso es, suponemos, un punto en común de todos los parlamentarios y de todos los ministros.
Y de los ministros y también de la gente que está alrededor de esta discusión. Llámese industria, que también tiene algo que decir. Llámese expertos, gobiernos, ministros, parlamentarios. Yo creo que acá todos buscan que mejoren las pensiones.
Eso, pero eso es cómo.
Y efectivamente las pensiones en Chile son bajas. Eso hay un acuerdo generalizado. Y ya hay que subirlas, pero ¿cómo lo hacemos? Y sin poner mito. Y al final esto no es un tema de empatía. Las pensiones no van a subir con empatía, van a subir con buenas políticas públicas.
Es que yo creo que puede tratarse de empatía, el punto es el mismo. Es por qué crees que tú eres el depositario de la empatía y tu adversario es el que no tiene empatía. Esa es la autoridad moral, la superioridad moral que hay que erradicar de los debates. ¿Saben dónde ocurre eso? En las dictaduras, por ejemplo. Donde efectivamente, quienes estaba escuchando a Ortega ayer.
Yeah.
O yo escuchaba, no sé, en su época escuchaba aquí a los de la Junta. Ellos eran los buenos y los otros eran los malos. ellos tenían la razón y los otros no había ni siquiera espacio para preguntar si tenían la razón. Y como yo soy el bueno y tú eres el malo y yo tengo la fuerza, tengo la obligación moral de dejarte en silencio, porque tú le haces el daño a la gente. Tu posición es dañina, entonces yo no voy a dejar de que tu posición fructifique. Entonces ahí hay algo, hay un bien y hay un mal. En la democracia hay caminos para lograr un bien similar, que es el bienestar de las personas. Entonces, respetemos a la democracia como el espacio donde todos discutimos desde nuestras convicciones legítimas.
Y en esta discusión particularmente, que es tan clave, que no hay espacio para equivocarse. Es muy difícil echar pie atrás si es que queda una legislación mala en torno a las pensiones. Creo que ha habido exceso de discurso y ausencia muchas veces de datos y de datos que respalden finalmente las decisiones que se están tomando.
Son las 7 de la tarde con 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
A propósito de todo lo anterior, Enrique Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien también.
¿Todo en orden?
Todo en orden, sí.
Me alegro mucho.
Encuentro que anda súper buen mozo.
¿Enrique?
Sí, el que quería decirlo. Lo que arregla se borra.
¿Podría decirle al revés eso?
¿Sí?
¿Sí? ¿Se puede?
¿Por qué no? Sí.
No se puede.
¿Que le gusta mi vestido?
José,
¿por qué no?
¿José se ve buen mozo el día de
hoy? Bueno, no, buen moza, buena moza.
Buena moza.
Tendrías que decir tú.
Es que yo quiero decir, en defensa de mi género, que estás crucificando a Enrique Javier, pero en fin, yo quiero dejarlo.
¿Por qué me dijo que le gustaba mi vestido?
No, porque tú dijiste, crucificaste tú a Enrique Javier.
¿Por qué? Porque le dije que estaba buen mozo.
No.
Porque le queda bien su camisa. Ay, ¿sabes qué más? Está demasiado delicado.
¿Sí?
Delicadito.
No sé yo. ¿Sí? No.
No, bueno, no sé.
El respeto integral.
¿Ah, sí?
Sí, y es más allá de la frase en sí misma. El tono también. El tono, la espiritualidad, sí.
Ahora, yo estoy de acuerdo con ella. Yo encuentro que estás muy buen mozo.
Qué bueno.
Es que me gustó mucho, le queda bien la camisa.
Sí, muy buen mozo. No, véalo en streaming.
Sí, yo se los recomiendo.
Sí, recomiendo. Va a quedar arriba, va a quedar arriba la imagen.
Tú también estáis bien, Matías. Tú también.
Cosifícame, no hay problema.
Ya, vamos a titular. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las críticas contra la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, declarando que no podemos hablar de posibles cambios de gabinete cada vez que alguien lo pide, porque si no, probablemente estaríamos todas las semanas teniendo que hacerlo. La secretaria de Estado agregó que en materia medioambiental tenemos muchísima agenda que avanzar y no se puede trabar por esto. La Corte Suprema otorgó la libertad vigilada para Francisco Frei Ruiz Tagle, hermano del expresidente Eduardo Frei. En marzo del año 2023 fue condenado a 5 años de presidio por delitos de estafa, apropiación indebida, administración desleal, giro doloso y uso malicioso de instrumento público y privado, mercantil falso y delito de la Ley de Almacenes Generales de Depósito. La policía argentina detuvo a la esposa y a los hijos del narco ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, considerado el hombre más peligroso de ese país y cuya fuga de prisión este mismo mes derivó en una escalada sin precedentes de violencia y la declaración del estado de excepción. Los familiares de Fito Macías, líder de la banda Los Choneros, fueron localizados en una exclusiva vivienda de la ciudad de Córdoba, según fuentes del Ministerio de Seguridad. El chileno Francisco Chaleco López remató en el cuarto puesto general del Rally 2024 de la categoría Challenger. La competencia coronó como ganadora a la española Cristina Gutiérrez, que logró su primera conquista, aunque será la única en Challenger porque desde el 2025 pasará a los autos Ultimate. Este es el primer triunfo femenino en el Dakar desde el año 2001, cuando ganó la alemana Jutta Kleine-Schmidt.
¿Y Carlos Sainz con 62 años, ya el veterano
Carlos Sainz, padre.
Padre, sí, el otro es el de la Fórmula 1. Sí. Ganó, creo que por sexta vez, por tu Dakar. Es impresionante. No, tipo, o sea, es un piloto de fuste.
Ya. Buena muñeca.
Muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias.
A lo
Quique.
Tuyo. Gracias. 7:19, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Leslie Ayala, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Josefina?
¿Cómo
Muy
estás, bien. Leslie?
Bien, acá estamos con el Quique un poco trasnochado.
Supe. Tuvimos supe carrete. Que estuvieron en una andanza institucional. Sí.
Sí, sí. Se pasó bien.
Se pasó bien, sí.
¿Hay registro gráfico? ¿Hay registro gráfico o no?
No, no. Todo, ¿no? Todo top secret.
¿Se quitaron? ¿Es verdad que se quitaron los celulares antes? ¿Se dejaron en la entrada?
No, no.
Ese es el nivel.
Pero lo que pasó ahí, ¿qué hay?
Muy bien. Secretos sí, de camarín. Está muy bien. Leslie, lo que pasó ayer, ¿queda ahí o ahí empieza el caso de Katy Barriga?
Claro, esta semana tuvimos la formalización de Katy Barriga, que duró 3 jornadas extensas, y donde ella salió de cierta forma airosa porque el tribunal no otorgó esta medida cautelar, la más gravosa que existe en la ley, como es la prisión preventiva, aunque Katy Barriga está bajo arresto domiciliario total, que es también una privación de la circulación o el tránsito de una persona, a propósito de este caso donde se le imputa un fraude que como consecuencia tuvo este déficit fiscal para el municipio de Maipú en alrededor de 31.000 millones de pesos. Se abre ahora entonces, porque la formalización es la comunicación de que normalmente se le está investigando por estos hechos, pero también se abrió todo lo que tiene que ver con el expediente de estos todos estos meses y años en que se ha investigado a la exalcaldesa de Maipú, y en ellos hoy día el periodista Víctor Rivera, la Tercera PM, da cuenta de cuando llegaron el 5 de octubre pasado la PDI a la que era la oficina de Katy Barriga, se dieron cuenta de muchas cosas que ya no estaban, evidentemente porque también ha pasado un periodo extenso desde que ella dejó la alcaldía, sin embargo se le requirieron unos 9 celulares que estaban a nombre de la alcaldesa, que lo que nosotros entendemos que no eran 9 números solamente para ella, eran marca iPhone, pero eran para su círculo más estrecho. Es un obviamente un gasto con recursos públicos, porque era para labores que tienen que ver con el municipio, y sin embargo de estos 9 que se habían comprado para ella y su gabinete, solamente se devolvieron 3. Entonces la PDI ya da cuenta de la pérdida de estos dispositivos.
Una merma.
Claro. Y lo otro también tiene que ver con los dispositivos como los notebooks y también las tablets que ella ocupaba, y la PDI también en este informe deja registro que junto con estos 3 celulares que no aparecieron, también hay una tablet que ella no devolvió pese a que se le requirió por parte de la policía. Y aún lo más llamativo para la PDI es que 9 días antes que se desarrollara esta diligencia, una diligencia donde no se necesitó una orden judicial, ya que el actual alcalde de Maipú, Tomás Boanovich, es uno de los querellantes y obviamente facilitó esta diligencia, es que la casilla donde estaban alojados los correos de la exalcaldesa fue borrada 9 días antes de que la PDI llegara a desarrollar esta diligencia. Hay ahí una arista que tiene que ver con una eventual obstrucción a la investigación. Ahora, la alcaldesa Barriga, la exalcaldesa Barriga, para ser justos, también denunció esta situación. Yeah. Ella dijo, bueno, yo no estaba allá en el municipio y alguien me está tratando de perjudicar, por ende le pide al fiscal nacional también que investigue esta pérdida, más bien eliminación de su carpeta donde estaban alojados sus correos electrónicos. Esa es una derivada que está investigando también el Ministerio Público, pero da cuenta de esta situación de pérdidas de dispositivos e incluso de comunicaciones que son bastante relevantes para la hipótesis que está planteando el Ministerio Público. Recordemos que la fiscal Constanza Encina, en la descripción de los hechos, apunta a que la alcaldesa apenas llegó a este sillón edificio, de cierta forma cambia los mecanismos de control interno, pone a personas de su confianza en posiciones que eran fiscalizadoras de los recursos municipales, y finalmente ella, la fiscal, apunta a que más allá de administrar un municipio, una comuna, lo que hizo Katy Barriga fue establecer una especie de empresa piramidal de la que ella se preocupó de hacer gastos que tenían que ver con relevar su imagen como alcaldesa, más no hacer de estos recursos públicos, recursos eficientes que fueran educación, salud, etcétera, que finalmente es lo que se le pide por ley a los alcaldes que administran esta cantidad de dinero. Entonces tenemos una suerte de situaciones que no están verificables en este minuto para poder establecer, por ejemplo, esta empresa o coordinaciones como lo establece el Ministerio Público. Era muy importante la comunicación que existía entre ellas, sus funcionarias de confianza y también sus subalternos. Entonces, bueno, es una situación que quizás va a mermar de cierta forma las pretensiones del Ministerio Público, aunque al interior de la Fiscalía Oriente se sostiene que aún pese de no tener estos correos electrónicos de la exalcaldesa, la cantidad de testimonios de funcionarios públicos que son testigos.
Eso lo puso en relieve ayer el magistrado, la cantidad de testimonios que ha recibido. Por eso en algún momento él dice, antes de decretar la cautelar, dice que le parece que hay antecedentes suficientes como para pensar que efectivamente hay un delito, o habría, y en potencial.
Sí, porque en este minuto el magistrado, más allá de acreditar si existe un delito propiamente tal, lo que se está investigando y la participación que lo dio por hecho, que existen, como tú decías, Matías, bastante antecedentes y que dan cuenta de su rol, efectivamente hay una gran cantidad de testimonios de funcionarios municipales. Recordemos que los funcionarios municipales en particular sobreviven o se superponen a lo que son las administraciones. Sí. Los alcaldes cuando arriban a un municipio llegan con muy poca manija, lo hemos hablado por ejemplo en el caso de Las Condes, de cambiarse ciertos puestos clave, y son todas estas personas que vienen, o sea, vienen de administraciones pasadas, personas que de hecho trabajan hace más de 30 años en la comuna de Maipú, es decir, han visto pasar a alcaldes de distintos colores políticos, que dan cuenta de cómo en esta administración particular de Katy Barriga se cambiaron puestos clave, contraviniendo por supuesto la ley orgánica que rige a las municipalidades, para justamente saltarse los controles internos y finalmente hacer esta bicicleta que hacía Katy Barriga con los presupuestos, ¿no? Acá mucha gente se plantea como si Katy Barriga se hubiera echado el bolsillo 31 mil millones de pesos. Eso no es así. Lo que se está investigando es que ella creó un déficit al municipio al alterar obviamente las contabilidades, los informes financieros, para poder hacerse dineros que, por ejemplo, iban para un presupuesto X y sin embargo yo lo ocupaba en la compra de peluche, estos collares Swarovski que conocimos esta semana y distintas actividades como Maipú Palusa, donde se gastaban grandes sumas de dinero, pero a costo de presupuestos que tenían otra finalidad.
O sea, el Maipú Palusa costó 2 mil millones. El Festival de Viña, que es el evento más importante de música de Latinoamérica, probablemente cuesta 5. O sea, inexplicable.
Vino Coldplay. Claro.
¿Ah? Vino Coldplay.
A Maipú Palusa.
Imagínate.
Yo vi un tuit de Pablo Chile, que es un cantante urbano joven, bueno, como de las nuevas generaciones, yo no lo ubico tanto, pero le vi un tuit. A mí me dice, en el Maipú Palusa me pagaron 20 millones. Quiero saber cuánto debe haber inflado finalmente el costo de este festival, porque bueno, 20 millones por supuesto es una muy buena suma, pero lo que él planteaba era como que para ser tan excesivo el presupuesto, claro, seguramente
a los 2000,
claro, ¿qué pasa? Se inflaron ahí algún tipo de honorarios, pero bueno, esa es la situación que tenemos en este minuto. La fiscalía está trabajando ahora, tiene 5 días de plazo desde que se decretó el arresto domiciliario total de Katy Barriga para apelar a esta medida cautelar, porque la fiscalía insiste que acá hay una necesidad de cautela importante. Si bien la defensa planteó que ella es una madre cuidadora, que es una persona obviamente con alta exposición, por ende como que el peligro de fuga está descartado, lo que dice acá el Ministerio Público es que es un peligro para la seguridad de la sociedad, sobre todo por su función como funcionario público y esta obligación que le da la ley de cuidar los recursos públicos.
Ahora, pero ella, es una discusión más allá de Katy Barriga, ella ya no está en calidad de funcionaria pública, entonces ¿qué peligro pudiera encerrar que ella esté en su casa con arresto domiciliario total como está, o esté privada de libertad? Ella no podría ejecutar ningún... ¿Cuál es la diferencia? Tiene acceso, al menos formalmente, a internet, que en la cárcel, digo formalmente porque la cárcel también tienen, pero no tendría para hacer transferencias, para pasarse correos electrónicos, arreglarse en los bigotes con otros secuaces, ¿no es cierto? En su casa sí podría, hay una diferencia ahí. Pero el resto, ¿qué podría hacer? No se va a ir a meter a la municipalidad a votar carpetas, porque no tiene acceso.
Sí, lo que plantea el Ministerio Público es que los delitos son tan graves. Bueno, lo que plantea la hipótesis.
Pero el juez dijo, la gravedad no basta.
Claro.
La gravedad del ilícito que se acusa no basta para suponer que requiere una cautelar de esta gravedad.
Claro, lo que pasa es que lo que hacen los fiscales finalmente es hacer una prognosis de pena. Esta no es una investigación que parte hoy día, una investigación que ya lleva hartos años. De hecho, se decretaron 120, si mal no recuerdo, días para terminar la investigación. Es decir, en un plazo de 3 meses ya podríamos estar en un escenario de juicio. Y lo que plantea la fiscalía es, con estos delitos de fraude al fisco reiterado, ella nunca va a acceder a una pena en libertad. Por ende, el peligro de fuga es inminente. Porque lo que ocurrió con la alcaldesa Karen Rojo nos da cuenta de que
igual Katy Barriga es más reconocible, que también fue una de las cosas que dijo el juez. Dijo, o sea, acá hay una, es muy reconocible, todo el mundo conoce a Katy Barriga, por lo tanto es más difícil que se arranque.
Pese claro. a que estaba muy molesta por todo este acoso mediático.
Claro, pero le jugó a favor, porque dijo, ¿cómo se va a arrancar si todos la conocen? En el fondo. Sí.
Bueno, la fiscalía va y por eso va a insistir en la corte, y por eso quienes pretenden adjudicar a un solo magistrado esta decisión siempre están los controles arriba. Y no lo digo solamente para el Ministerio Público, porque puede que la corte confirme esta cautelar o incluso la baje, porque la defensa, según lo que nosotros hemos podido recabar como antecedentes, también va a apelar. Porque Katy Barriga dice: yo no soy responsable de esto, esto es una práctica que venía de. El déficit viene de administraciones anteriores, yo no me he llevado ningún peso para la casa, acusa a la fiscalía de tener un sesgo político, dice que todo esto es una persecución, de hecho, del actual alcalde Tomás Bodanovic, y ella va porque se le rebaje la cautelar. Pese a que celebró como en una especie de video que hizo en una historia de Instagram cuando salió del tribunal y estaba muy contenta, obvio que no va a estar contento, sí.
Estuviste a punto de...
claro, de ingresar a un recinto penal. Lo que nosotros entendemos es que en su fuero interno ella va a luchar por no estar arrestada en su domicilio durante las 24 horas como la justicia en este minuto lo está ordenando. Así que eso se va a ver la próxima semana y ahí se va a escribir un nuevo capítulo de este caso de Katy Barriga y también lo que les decía, se abren los expedientes judiciales y todos estos funcionarios que han declarado y todo lo que ha recabado el Ministerio Público también se va a ir conociendo ya. Aunque lo más fuerte ya fue, o sea, la formalización fue seguida, no sé si ustedes lo vieron, por mucha gente en redes sociales.
¿La viste entera?
Yo la vi entera.
Ayer, porque tenía que cerrar el PM.
Yo la tuve que ver entera porque estaba trabajando. Estábamos en vivo.
Sí, por supuesto. Sí, me acuerdo. Sí. Pero no sé.
Fue muy interesante ver los matices que aplicó el juez. Bueno, esto hablamos ya ayer, pero los matices con que el juez fue presentando. Se dio su color el hombre, pero.
Sí, va presentando... lo encontré demasiado extensa su resolución. Sí, pero claro, sí. También quedó claro como los matices. Sí. Y. Me quedo con un meme ya para cerrar, porque a mí me encantan los memes. Era como, el meme era como lo que pago, Netflix, Disney Plus, no sé qué, lo que veo, el canal del Poder Judicial. Porque todo el mundo, de hecho, rompió, creo que un récord de audiencia al Poder Judicial, porque efectivamente estábamos todos pegados ahí a la formalización.
Vamos a ver abogados con sponsor, así, ¿ya?
Claro.
Con branding.
Exacto. Eso pues.
Leli, muchas gracias.
Que tengan muy buen fin de semana.
Tú igual también, tú, que chao. Te vaya bien, disfruta. 7:32, estás en duda.
Nada personal.
Y ya está con nosotros, nuestro invitado es el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Ministro, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna, ¿qué tal?
Hola, ministro. Hola, Matías, hola, Josefina, gracias por tenerme en Duna.
¿Va en tren o se bajó ya?
No, voy en tren.
Por la mañana fuimos de aquí a Estación Central, a Curicó y de vuelta. Una tremenda noticia para el país. La verdad que es como un hito histórico para el continente, porque primera vez que en nuestra Sudamérica circulan trenes a 160 kilómetros por hora, un tren comercial que va de Santiago a Curicó, y que contribuye y construye en esta afán, en este anhelo de poder tener mejores trenes para el país. Y decir también que estos son proyectos de Estado que construyen también sobre lo que la administración anterior deja y que permiten después también dejarle otro proyecto a la administración que viene.
¿Tiene boletito?
Un hito muy bonito el de la mañana.
¿Qué mostraban ahí? Estuve viendo imágenes, ¿mostraron un boletito de cartón a la antigua?
Sí, claro, o sea, había una serie de hitos como conmemorativos, un boleto, había también unos trenes de cartón que la gente se llevaba. Estábamos en una fiesta, la verdad, y esto era con pasajeros también, porque ya el servicio está operativo, estamos ofreciendo 5 servicios diarios desde Estación Central de Curicó y 5 de vuelta.
¿Y ha tenido éxito?
Bueno, va empezando la cosa, están en venta los pasajes, entiendo que sí, que la gente está entusiasmada, que la gente ve además que este es un hito gigante en el anhelo que tenemos todos de ir recuperando los trenes para nuestro país.
Esos son trenes. Ministro, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, el pasaje? ¿Perdón? ¿El pasaje cuánto cuesta?
Vamos a tener de Santiago a Curicó y de vuelta, son 10.900 pesos lo que cuesta el pasaje Santiago-Curicó en el servicio expreso, y son cerca de 6.000 pesos en el servicio más convencional que tiene 2 paradas adicionales.
¿Y eso es 10.000, dijo, perdón?
10.000, el
expreso. Ya, pero esto por cada tramo, ¿no es cierto? 10 y 10. ¿Perdón? 10 y 10.
O sea, de ida son 10.900 pesos.
Claro.
Perfecto.
Ahora, depende de la hora, depende también cómo la gente lo quiere, con cuánta anticipación, y la invitación es a comprarlo a través de la página web y con suficiente anticipación para poder acceder al precio que es más económico que yo estoy mencionando.
¿Por qué se definió Curicó? ¿Por la condición de la vía? ¿Por qué? ¿O por la demanda?
Estos son trenes que llegaron el año pasado, y son 6 trenes de muy buen estándar. Matías, son los trenes más modernos que tenemos en el continente, sin lugar a dudas. No solamente permiten circular con tracción eléctrica, también con motor diésel, si es que la alimentación eléctrica falla. Son de muy buen estándar.
¿Fabricación?
Y estaban llamados a ir hasta Chillán. Sin embargo, las inundaciones que tuvimos el año pasado, los 2 eventos, hicieron varios puentes colapsar. Y hemos estado trabajando desde entonces en ir recuperando los puentes. Y entonces hoy día podemos llegar a Curicó finalmente y poder ocupar los trenes. Y esperamos en febrero estar en Talca. Y esperamos durante el segundo trimestre de este año poder llegar finalmente a Chillán, que es aquello para los cuales los trenes fueron comprados.
¿Y son trenes de qué fabricación? ¿Francés, inglés, chino?
En este caso son trenes chinos. Ahora son producto de una licitación que se llevó adelante el gobierno anterior y que determinó que esta era la mejor oferta que habíamos recibido. Son trenes que nos dejan bien tranquilos respecto de la serviciabilidad. Bienísimo. Y hemos visto que son de muy buena calidad.
Sí, porque recuerdo que antiguamente eran licitaciones.
Está mal, Romeral.
No, y además muchas veces los chinos ni se consideraban, y nada, le entiendo que la red ferroviaria de China es la más grande del mundo, por lo tanto tienen mucha historia y tienen muy buen material rodante. Ministro, ¿andan a 160 kilómetros por hora? ¿Es su máximo en el caso de estos trenes? ¿O es la vía lo que...?
Fíjate que el tema de la electromovilidad china es bien impresionante. En nuestro país nosotros compramos lo que es la mejor oferta que nos llega para cada licitación. En el caso de los trenes de metro, por ejemplo, nuestros trenes son franceses o españoles hasta acá. Sí. Sin embargo, en materia ferroviaria, las últimas dos licitaciones, tanto el tren, estos 6 trenes, como los que compramos para Batuco y Melipilla, el ganador ha sido una empresa china.
Los buses también,
pues. Eso también me da la mano de que todos los buses eléctricos que tenemos en Santiago también son chinos. Es decir, hay una avanzada de parte de ese país en materia de electromovilidad en la última década bien impresionante. Ahora, viendo tu pregunta, efectivamente son trenes que alcanzan una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora, y eso nos va a permitir llegar de Santiago a Curicó en 2 horas.
Sí, pero mi pregunta era, no anda más de 160, porque
de
ese tren
a lo mejor uno podría forzar, pero también es importante que haya una infraestructura. La velocidad máxima de un vehículo también depende
de la carretera,
en este caso
la carpeta sobre la cual rueda. Entonces,
por supuesto, en este caso
acá lo máximo que vamos a circular es 160 kilómetros por hora.
Lo máximo que se va a circular, porque la vía quizás no lo permite más, pero este tren podría andar a más.
Las dos cosas, tanto tren como vía, es la velocidad máxima a la cual estamos preparados para circular. Y hoy día la verdad que es lindo porque el tren tiene también unos paneles que van mostrando no solamente dónde va el tren, sino que qué velocidad circula, y en un momento dado llegamos a 159 coma algo, pero eso fue lo máximo que llegamos hoy día. Pero te habla de que estamos, que es un tren que está preparado para eso.
Claro, ministro, además de lo bonito que es el proyecto, y lo emblemático y el romanticismo que tienen obviamente los trenes, ¿es un proyecto rentable?
Bueno, todas estas inversiones obedecen a un estudio de rentabilidad social. En este caso, ¿cuál es la rentabilidad social? Uno dice, ¿por qué Chile quiere invertir en trenes? ¿Por qué esto es positivo? Y aquí hay dos elementos que quisiera mencionar. Uno, el que cuando uno lleva adelante servicios como ese y ofrece servicios como este, no solamente hay gente que va a tener un menor tiempo de viaje, sino que además esto genera costos, beneficios sociales para terceros. O sea, por ejemplo, producto de que nosotros podamos atraer personas desde los automóviles hacia los trenes, eso va a permitir que las autopistas también circulen más rápido, porque vamos a tener menos pasajeros, o sea, va a haber un ahorro de tiempo de viaje no solamente en los usuarios, sino que también en terceros que van a seguir usando otros medios que van a tener una menor congestión. Al mismo tiempo que hay beneficios importantes asociados a nuestro esfuerzo por descarbonizar nuestra nuestro país. Tenemos compromisos para 2050 de ser carbono neutrales y esto también nos ayuda en esa dirección, en la cual nos estamos tomándolo muy en serio, que son compromisos que trascienden el gobierno.
Ya, en esto que preguntaba la José de la rentabilidad, suponemos que la demanda para Curicó y eventualmente Talca, ahora luego y Chillán, ¿está asegurada para poder hacer una inversión de este tipo? ¿O hay subsidios importantes aquí?
No, vamos por parte. Nada está asegurado, ¿no es cierto? Lo que tiene que haber ahora es que el servicio sea suficientemente atractivo para que las personas elijan tomar estos servicios. Eso es lo que queremos, ¿no?
Claro, pero hay estudios que también avalan estas decisiones.
Y nosotros como ministerio, evidentemente hacemos estudios que hacen un pronóstico respecto de lo que va a ocurrir cuando este servicio esté ofrecido. Que hacen pronóstico respecto de la demanda que se va a captar, y eso es lo que justifica una decisión como esta.
¿Y cuál es la aspiración, si es que ya sentimos que somos capaces de Chillán, Talca, Curicó, dar otro pasito, qué sé yo, Concepción, que me imagino que esa es un tramo muy recurrido, muy demandado?
Yo creo que es importante, Matías, en esto entender que hemos aprendido, yo creo que el voluntarismo no ayuda en esto. Y más bien lo que tenemos que hacer es avanzar responsablemente pasito a pasito, como dices tú, para poder llegar más lejos. Hoy día estamos en Curicó porque ayer estuvimos en NOS y después estuvimos en Rancagua y mostramos que había una demanda súper atractiva y muy interesante que podía ofrecer, que se sentía atraída por esos servicios y que nos permitía descongestionar la autopista y tener todos esos beneficios sociales que yo mencionaba. Y de ahí ahora vamos a estar en Curicó y mañana vamos a estar en Talca y pasado mañana en Chillán. Y de esa manera, creo yo, vamos construyendo una red en forma responsable. Pero esto lo estamos haciendo no solamente de Santiago al Sur. También estamos, por ejemplo, en Temuco. Hace 2 años atrás, cuando llegamos al gobierno, teníamos Temuco, la Autora Victoria. Pero ahora tenemos además en Cajón, en Padre Las Casas, en Freire y Pitufquén. Y de esa manera tú vas construyendo una red de pequeñas, desde las capitales regionales, tres de cercanía, que es algo que, por ejemplo, en Europa es bien común. Esta semana, fíjate, déjame contarte una última anécdota. Esta semana, después de 17 años, por primera vez entró un tren de pasajeros, que no fue comercial, pero fue un tren de pasajeros a Los Lagos, y circuló entre Llanquihue y Puerto Vara. Porque lo que queremos es poder llegar después a Puerto Montt y al Este. Es decir, estamos avanzando de esa manera y esperamos que de a poquito, ¿no es cierto?, uno pueda ir después juntando los servicios ferroviarios que muestran demanda y que dan buen reflejo, ¿no es cierto?, dan buena rentabilidad a la inversión que hacemos en trenes todos los chilenos.
Ministro, hablando de trenes, ¿qué pasó con el proyecto de Valparaíso que se anunció con bombo y platillo el año pasado y no supimos más?
A ver, ese es un servicio, paréntesis, me mencionó Matías y no contesté de Concepción. Efectivamente, uno podría llegar después de Chillán al sur hacia Concepción, pero la línea no está electrificada al sur de Chillán. Entonces, para poder llegar con trenes eléctricos a Concepción, tendríamos que primero que nada comenzar por electrificar la línea. Ahora, estos trenes que acabamos de adquirir son trenes que permiten funcionar con electricidad o con diésel. Entonces, también nos da una oportunidad, pero el tren a Concepción es algo que estamos estudiando.
Y la vía está.
Y que es una inversión bien cuantiosa que hay que pensar. El caso de Valparaíso.
Y perdón, ¿y la vía a Conce, la vía está? Pues la electrificación no, pero la vía férrea está.
La vía férrea está, pero en una ruta bien poco directa, que es como por Los Ángeles, entra por el sur. Y por tanto, lo que queremos hacer es estudiar una vía más directa desde Chillán hacia Concepción, que es lo más natural de hacer, poder unir Santiago y Concepción en materia ferroviaria.
Claro. Seguro.
¿Y Valparaíso? Sí. Ustedes escucharon nuestro anuncio de que íbamos a avanzar justamente hace como un año en un tren que iba a ir de Valparaíso a Santiago. Anunciamos el trazado, que iba a ser más que una línea directa, una línea que recuperaba, ¿vale?, línea histórica, pasando desde Valparaíso, Limache, Calera, Quillota, Yayay, Tiltil, ¿no es cierto? Y esa es la ruta que íbamos a trabajar. Y en este momento está abierta una licitación que esperamos adjudicar pronto, respecto a una empresa que nos haga un estudio integral del proyecto que anunciamos. Es decir, o estudiar la demanda en forma mucho más cuidadosa, el trazado en forma mucho más cuidadosa, las inversiones que van a ser necesarias en forma mucho más cuidadosa. Y eso es lo que vendría para después, cuando eso termine, poder llevar adelante la licitación que nos permita avanzar.
O sea, ¿podrían haber cambios respecto a lo que ustedes anunciaron de ruta, por ejemplo?
Eso no está contemplado en este estudio, es para esa ruta que es lo mejor que podemos hacer y cuánto nos va a costar.
Ministro Juan Carlos Muñoz, Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, el norte nunca es tema, ¿eh? Y tiene que ver con que las ciudades están más lejos unas de otras, que la demanda es menor y que realmente no da, o es un sueño que uno puede abrigar.
Los servicios ferroviarios requieren nosotros decimos los técnicos, un par de origen destino, o sea, un origen y un destino donde haya suficiente demanda, ¿sí? Y que la distancia justifique, ¿no es cierto?, la inversión.
Entonces, Serena Coquimbo, por ejemplo.
Cuando uno mira de Santiago al norte, ¿no es cierto?, para llegar a Coquimbo, la Serena, tenemos que vencer 450 kilómetros, en que la competencia aérea es muy atractiva, y al mismo tiempo en que la demanda de viajes diarios difícilmente justifica una inversión como la que estamos hablando. Es decir, al haber pocas ciudades intermedias, eso lo hace más difícil y menos atractivo, y por eso es que en general el esfuerzo primero que estamos haciendo y que perdonen los nortinos es entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Sin embargo, hay algunos proyectos específicos dentro de las ciudades que uno puede revisar, y lo estamos haciendo, como de Arica. Arica tiene un tren urbano, una faja que no se usa, y que estamos estudiando, y lo mismo uno podría pensar en el caso de Coquimbo.
¿Y Arica, tren urbano que conecta con qué?
Es un tren que va a un sector que se llama Juan Chile, un poco hacia sí. Es un tren que es antiguo Arica La Paz, o sea, es sí. Arica La Paz, y que tiene una faja bien ancha, y que uno podría hacer, pensar, y lo hemos estado estudiando y mirando, un servicio que al interior de Arica juegue una suerte como de tranvía interno. El problema que tienes también ahí es que la línea es una línea de una sola vía, entonces tendrías como que tener un tren que va y vuelve. En fin, hay una serie de problemas técnicos. Nos gustaría poder avanzar con mejores trenes para todas las regiones, pero también tenemos que ser responsables respecto de las inversiones que esto significa. En el caso, por ejemplo, de los trenes que hoy día inauguramos en este servicio, son, pucha, entre trenes, entre vías, sistemas, son 115 millones de dólares lo que significó la inversión, y tenemos que ser muy responsables de que eso finalmente rinda.
Ministro, antes de terminar, no le puedo no preguntar por el tema de la ley Uber. Ha estado bastante complejo, sigue las miradas distintas respecto al reglamento entre la autoridad y las empresas, y sobre todo la principal crítica a lo que esto podría significar en alza de costos para los usuarios y también de pérdidas de empleos para aquellos que conducen en estas aplicaciones.
Nosotros hemos tratado de clarificar lo que estamos haciendo. Esta es una ley que se aprobó hace un año atrás, y que ahora en este momento nosotros ya ingresamos el reglamento, que era lo que teníamos en nuestra responsabilidad, ajustado a la ley. O sea, hay un montón de elementos, por ejemplo, licencia de conducir profesional. Eso lo exige la ley. La ley dice que todas las especificaciones técnicas de las empresas de aplicaciones tienen que ser por lo menos las de los taxis. Eso también lo define la ley. Nosotros escribimos un reglamento que lo que busca es poder garantizar o complementar en aquellos elementos que lo definen, asociado a una mayor seguridad y ojalá a una competencia no más sana entre taxis y empresas de aplicación.
Ahora, claro, lo que pasa es que estas empresas de aplicaciones surgieron justamente por las falencias que existía en la industria de los taxis, y en ese sentido también ahí usted mismo hizo el reconocimiento que no conocían bien cómo funcionaba la industria de las aplicaciones móviles.
Seguro uno lo conoce perfectamente como usuario, pero ellos esto funciona de una manera completamente separada, no tienen ningún tipo de regulación, y lo que estamos acá justamente avanzar en esa regulación. Y hemos dispuesto una serie de normativas y plazos que me parecen adecuados. Por ejemplo, en el caso de la licencia de conducir profesional, se aprobó la ley hace un año atrás, y ahora viene todo este año que hemos ingresado el reglamento, viene ahora toda una conversación con Contraloría para definir el reglamento y aprobarlo, y después viene un año más para que los conductores puedan sacar su licencia de conducir profesional. En materia de automóviles se exige una cilindrada que es similar a la de los taxis, pero se hace una pequeña un relajar un poco la
pero se restringe la oferta con estas vedas que
1200 centímetros cúbicos y turbo, que eso es algo que los taxis hoy día no tienen, pero aquí se hace ese espacio, y resulta que de los 20 modelos más vendidos en Chile, 17 cumplen con esta condición. Entonces yo creo que también aquí tenemos que tener cuidado de empresas que también tienen su propio interés, su propia búsqueda de tratar de quizás retrasar un proceso que creemos que es muy importante, tanto en materia de seguridad para los usuarios, seguridad para los conductores, también muy muy relevante, y por tanto creemos que va a ser muy positivo para todos, entendiendo además que esto no es para el día de mañana, todavía nos queda todo el proceso de conversación con Contraloría, que van a ser, nosotros estimamos por lo menos 6 meses, y por tanto tranquilidad a todos los todos los conductores, que sepan que tienen un plazo para poder sacar su licencia de conducir. al mismo tiempo que cada vehículo que se inscriba de empresa de aplicación puede inscribir hasta 3 conductores. Es decir, nosotros estamos tranquilos de que efectivamente vamos a poder tener un proceso que va a permitir que la industria se adapte y sobre todo entregue condiciones buenas de seguridad a todos los actores, que es lo que es más relevante dado sobre todo el contexto de asaltos que hemos visto algunas veces en estas aplicaciones. Ya.
Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones, muchísimas gracias por conversar con Duna.
Está muy bien.
Gracias, ministro. Hasta luego.
Chao, chao. 7:49, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos de inmediato a nuestros patrocinadores.
¿Quieres partir tú? Es que no puedo abrirlo.
Ya. No, déjame a mí nomás. Universidad Andrés Bello se consolida por más de una década entre los planteles con mayor preferencia del sistema de acceso a la educación superior. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, un modelo educativo de vanguardia que ofrece una educación innovadora y dinámica, fomentando la creatividad, habilidades artísticas y pensamiento crítico a través de la interdisciplina, arquitectura, artes visuales, periodismo, publicidad, diseño gráfico, de juegos digitales y vestuario y textil. Universidad Andrés Bello.
Para comunicar Congreso Futuro 2024, le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera esta frase radial.
Hola, apasionados de la tecnología. En Claro estamos a la vanguardia en innovación. Por eso queremos invitarte desde el 15 al 20 de enero a sintonizar Congreso Futuro en el canal 549 HD y 49 SD de Claro, donde podrás conocer el mundo de la inteligencia artificial a través de los más importantes líderes de la industria. No te lo pierdas y sé parte de la evolución tecnológica. Seamos Claro.
Antes de ser el mayor exponente del pop de cantautor de los 70, Cat Stevens buscó una carrera musical que lo llevara por caminos similares a los Beatles y los Rolling Stones. Las circunstancias terminarían por mostrarle otra ruta artística que tardó años en forjar y descubrir. Matthew and Son, el debut de Cat Stevens. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro, coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación, nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
Mira, papá, por esta manchita el doc me pidió un examen.
Ah, no es nada, y siempre fueron a hacer todo lo que dice el doctor, pues.
Sí, viejo, y me recomendó ir a UC Cristo, que está aquí cerca. ¿Me acompañas?
Claro, hija, porque no da lo mismo cuando la mejor atención está cerca de la casa.
Prefiere tú también una de las 61 unidades de toma de muestras UC Cristo a lo largo de Chile. Atención expedita y de calidad a pacientes FONASA e ISAPRE, con más de 900 tipos de exámenes de laboratorio. Somos UC Cristo, somos la Católica.
De vuelta. Ah, personal, Radio Duna, 7:52. ¿Qué pasa, José?
Es más, que fue como de vuelta.
De vuelta,
como
de vuelta.
Como
de
vuelvan.
Vuelta. Y nos vamos al caso Ecuador / Argentina, en este caso, porque es la variante familiar del líder narco Fito Macías. Y tiene que ver que en Córdoba, Argentina, fue detenida y expulsada la familia de Fito Córdoba, que fue de partida muy interesante cómo se descubrió a esta persona, claro. Porque es una sospecha que luego que en un barrio privado que se llama Valle del Golf,
un country
en Malagueño, sí. En Falda del Carmen, se llama en las afueras de Córdoba, uh-huh. Se descubrió que una persona había hecho una compra sin tener residencia. Despertó sospechas, una compra de un inmueble y pagó por adelantado 2 años de lo que le llaman las expensas, de la persona que son los gastos comunes del, claro. del country que viven. Eso inmediatamente hace que levante la sospecha y que las autoridades de Córdoba se contacten La propia ministra Patricia Bullrich recibe un llamado.
Sí, sí.
Recibe un llamado, con lo cual siente que hay algo allí y se estableció rápidamente un operativo para ver de qué se trataba. Bueno,
bingo. Habían recibido información además de Ecuador.
Desde Ecuador
habían recibido información de que tenían la sospecha de que la familia y ciertos amigos de José Adolfo Fito Macías había viajado justamente a Argentina.
Ya, y eso,
se conectan punta con punta y claro.
Exactamente, se trataba, este movimiento sospechoso, se trataba de la familia de Macías, van, le hacen una redada, los toman y ya los expulsan.
Sí, al tiro.
Y el que la paga la hace, dice Patricia Bullrich en sus redes sociales. Claro, probablemente Fito Macías no lee los diarios en la cárcel, no leía los diarios porque no se da cuenta que el incentivo que tiene este, o sea, cuando uno se va a arrancar o manda a la familia, cuando uno es un narcotraficante, manda a la familia a un país donde va a tener cierta cobertura o va a tener cierta impunidad para operar. Claro. Pero hoy en Argentina el incentivo es totalmente a mostrar lo contrario.
Cambio la mano, claro.
Y mostrar exactamente lo contrario. Patricia Bullrich es un actor conocido en estas materias, por lo tanto se fue a meter a un lugar donde iba a pasar lo que pasó.
Exactamente.
Habla de la poca astucia, la poca inteligencia, claro, de programación de un delincuente. Claro,
no había una estrategia muy geopolítica detrás de la decisión del señor
Macías.
No sé
cuál será el país donde lo podrían cubrir, pero seguramente.
Pero Argentina, probablemente Venezuela.
Claro, probablemente Argentina piensa, hoy es el peor país para ir a meterse.
Era un lugar muy malo. De hecho, lo subieron en un avión de la FACH que ya aterrizó en.
¿De la FACH? ¿Les
prestó? No, la FACH, de la Fuerza Aérea de Argentina. La FACH Argentina. La Fuerza Aérea Argentina.
Y rápidamente expulsado.
¿Sí? ¿Están allá?
Ya están entregados. Y eso hace que. ¿Qué va a pensar hoy día un narco para irse a Argentina? ¿Un narco peruano, un narco chileno, un narco ecuatoriano? ¿Qué va a pensar? ¿Va a ir a Argentina?
No.
O a decirle.
Se la dieron en bandeja.
Pero
la
por
verdad.
Supuesto.
Pero, se lo entregaron en bandeja.
Pero es que también aprendamos un poquitito. Porque si yo soy un narco y tengo mi familia, inmediatamente le digo a mis operativos, le digo, Argentina, sáquenlo de cualquier plan, por favor.
¿Y
qué es lo que le pasa a Argentina con esto? De alguna manera genera la sensación de que no es un territorio adecuado para ir y meterse. No es un santuario.
No somos narco-friendly.
No es un santuario de impunidad.
No, exactamente.
Y eso, esa fuerza disuasiva de una política clara, rápida y sin tantos trámites y sin tanta vuelta.
Claro, y que los derechos de la familia y que vamos a llevarlo a un tribunal. No, chao.
Avión fuera. Pum, 2 minutos fuera. No le mandaste a preguntar con nadie. No tengo idea si es que alguien habrá apelado, si es que se vulneró algún derecho de esa familia. Habría que verlo. Hasta aquí no lo he visto.
O sea, desde que los detuvieron hasta que estaban arriba del avión, dice acá en un artículo del diario El País, pasaron 3 horas.
Es que esa.
Tres horas.
Salvo, insisto, voy a ver la salvedad, salvo que le hayan violado algún derecho a alguna de las personas, hasta aquí, que no lo he visto, en ningún relato, en ninguna prensa del mundo, es una operación perfecta, quirúrgica y de muy buena señal.
Lo que no está muy claro es cuál fue el argumento legal para echarlo. No lo han dado.
Buscarán.
Sí, no van a encontrar, Ocho personas,
niños incluso.
Sí, la mujer, hijos y amigos. Todos para afuera.
A los narcos y a los delincuentes y a los terroristas y a los miembros del crimen organizado se les va a quitar las ganas de ir a Argentina.
Sí, ojalá que se les quite la gana de ir a Chile también.
Depende cómo actúen.
Exactamente.
Que te vaya muy bien.
A ti también, que tengas un buen fin de semana.
Hasta el lunes, chau.
Hasta el lunes, chau.